Muy bien, buenas tardes. Y disculpen la demora en comenzar estas jornadas de acogida para nuevos alumnos. Tenemos un pequeño problema técnico, pero se ha solucionado. Bien, bueno, mi nombre es... bueno, para empezar a decir que esta sesión se va a grabar y entonces podrán consultarla posteriormente cuantas veces quieran por si hay alguna duda respecto a, bueno, a temas fundamentalmente de las partes que vendrán posteriormente, de lo que es el acceso a nuestras plataformas, quizá la manera de estudiar en la UNED y demás. Entonces, primeramente me presento, mi nombre es Luis Grau, soy el director del Centro Asociado de la UNED en Málaga. Me gustaría, en primer lugar, darles la bienvenida a este curso 2021, un curso que, bueno, pues, como bien saben, es un curso un tanto peculiar por la situación en la que en estos momentos nos encontramos. No obstante, tengan por seguro que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para hacer que sus estudios, su avance académico y demás sea lo más fructífero posible. ¿De acuerdo? Pondremos todas las herramientas a su disposición y, por supuesto, estaremos siempre en el centro dispuestos y encantados de contestar todas sus dudas. Bien, paso a comentarles un poco la situación que tenemos ahora en el centro. Ahora mismo el centro asociado, como bien sabrán la mayoría, lo tenemos abierto, pero abierto con unas condiciones un poco restrictivas. El centro asociado ahora mismo, en este centro asociado estamos impartiendo nuestras tutorías presenciales, las cuales se retransmiten también telemáticamente, solamente de primer curso y de curso de acceso. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un plan de contención en el cual nos establecen unas medidas de seguridad en las cuales se nos dice y se nos aconseja que no podemos meter a más de ciertos alumnos en nuestras aulas o despachos. No obstante, todo primer curso y todo curso de acceso se encuentra cubierto presencialmente, salvo alguna asignatura cuyos profesores ahora mismo son, bueno, personas vulnerables por el COVID-19. El resto de los cursos van a poder perfectamente seguirlos también a través de webconferencia. A medida que la situación vaya mejorando, que esperemos que vaya mejorando poco a poco, iremos abriendo cada vez más nuestros espacios, abriendo más nuestras aulas y dando acogida a todas aquellas personas que quieran venir directamente a recibir sus tutorías presenciales. También me gustaría hacerles un inciso respecto a la importancia de que consulten de manera habitual su correo electrónico de alumno UNED. Es decir, no el correo electrónico personal, sino el correo electrónico de alumno UNED. ¿Por qué? Porque todos los comunicados que desde sede central les van a enviar y todos los comunicados que desde el centro asociado les vamos a enviar va a ser a través de ese correo electrónico. Entonces, es ahí donde van a recibir toda la información en respecto a, bueno, cómo serán los exámenes en el mes de enero y febrero, que todavía desconocemos, según evolucione la situación sanitaria, y las futuras aperturas que vayamos haciendo, esperemos que no sea al contrario, pero las futuras aperturas que vayamos haciendo en cuanto a la presencialidad y en este centro asociado en concreto. Bien, como he comentado antes, tenemos el centro abierto abierto prácticamente todos los servicios, pero con condiciones un poco restrictivas. ¿Y estas condiciones en qué se materializan? Bien, pues una de ellas es que necesitamos establecer un sistema de reservas para que todos ustedes puedan gozar de las condiciones sanitarias adecuadas si vienen aquí al centro. Entonces, les habrá llegado un correo, y si no lo tienen en la página web, en un enlace que pone reserva tu cita, mediante el cual van a poder reservar cita en secretaría. Es decir, si tienen cualquier duda, algún tema relacionado con la matrícula, etcétera, etcétera, tendrán que hacer una reserva del servicio de secretaría. Cita también de devolución y préstamo en biblioteca, cita previa. Importante también, tienen el procedimiento en la página web, mediante el cual primeramente tendrán que consultar si esa bibliografía que necesitan llevarse del centro se encuentra disponible o en todo caso reservarla para que sea un préstamo interbibliotecario y posteriormente hacer la propia reserva como tal de la biblioteca. También hemos abierto la sala de estudio, pero la sala de estudio también por unas condiciones, bueno, bastante restrictivas. También tienen dentro de nuestra página web, en Reserva tu cita, cómo solicitar cita previa para poder utilizar la sala de estudio. La sala de estudio se va a poder utilizar, pues como su nombre dice, nada más que para poder estudiar, porque no se va a poder consultar bibliografía, ni tocar bibliografía, ni nada por el estilo. De acuerdo, pero bueno, por lo menos si necesitan de un espacio tranquilo, un espacio para poder venir a estudiar a través del sistema de cita previa, podrán reservar un sitio y venirse a estudiar a nuestra biblioteca. Y por último y más importante, la reserva de las tutorías. Actualmente el número de personas que cabe en un aula está perfectamente limitado. Tenemos aulas en las cuales pues pueden dar cabida a unas 30 personas y otras aulas que solamente pueden dar cabida a unas 6, 8 personas debido precisamente a estas restricciones y para guardar sobre todo las medidas de seguridad necesarias entre todos ustedes, entre los profesores que van a asistir a impartir las tutorías. Por tanto, para poder asistir a una tutoría presencial es imprescindible realizar la cita previa del servicio de tutoría. ¿De acuerdo? Este servicio de tutoría, como ustedes ya saben, si yo se lo adelanto y lo tienen puesto en nuestra página web, ya saben que no es un sistema de preguntas y respuestas, sino que los profesores tutores les enfocarán la asignatura, enfocarán cada tema, también, por supuesto, contestarán algunas las dudas que ustedes planteen y les aclararán probablemente las partes más importantes de cada uno de los temas. En caso de que vayan a entrar al sistema de reservas y vean que no pueden reservar una tutoría para ese día, es decir, esa sala para ese día, eso será porque la sala ya está llena. Entonces, en ese sentido, lo que tendrán que hacer es ver la tutoría a través de nuestro sistema de webconferencia. Con el sistema de webconferencia van a poder también interactuar con los profesores tutores y hacer las consultas, si no entienden algo pueden solo preguntar, etcétera, etcétera. Como les digo, en función de cómo evolucione toda esta situación, iremos abriendo nuestros servicios e intentaremos poder ir abriendo más aulas para que cada vez puedan ir viniendo un mayor número de alumnos a nuestro centro, que a fin de cuentas es lo que queremos, porque nosotros somos una universidad semipresencial, no somos una universidad online. También les voy a comentar que haremos una inauguración de curso virtual, por supuesto, el día 16 de octubre a las 18:30. Hemos intentado mantener el formato estándar de apertura de curso. De hecho, asistirán dos vicerrectores de la UNED, varios miembros de la comunidad universitaria, así como personas que integran representantes de cada una de las entidades que forman el consorcio del centro asociado a la UNED en Málaga. Debido precisamente al número restringido de personas que pueden entrar en cada uno de nuestros salones, pues no vamos a poder invitarles ni vamos a poder, pues realmente eso voy a decir, claro, gozar con su presencia, porque una inauguración de curso sin alumnos delante, pues pierde gran parte de su encanto. Yo soy docente, profesor PDI de la UNED desde hace 31 años y realmente las inauguraciones de curso, como se disfrutan realmente, es con alumnos delante. Pero vamos a intentar cumplir con el formato estándar. Es decir, en la vicerrectora de Economía, doña Amelia Pérez Abaleta, que será quien de alguna manera inaugure este curso en el Centro Asociado a la UNED en Málaga, irá dando paso al resto de los ponentes para que vayan pronunciando las palabras. Tendremos lección inaugural, por supuesto que sí. Además, el título creo que va a ser muy interesante, que es La situación económica en España tras la pandemia. La va a impartir una de nuestras profesoras tutoras. Creo que va a ser muy interesante. Entonces, yo les recomendaría que a través del enlace que se pondrá en la página web y del correo que les enviaremos en breve, pues puedan asistir virtualmente con nosotros a esta inauguración de curso. Posteriormente, bueno, pues cantaremos, aunque sea de manera virtual, y gaudeamos. Y yo les emplazo realmente a que cuando todo esto mejore podamos hacer no ya una inauguración de curso, porque ya no tendría sentido, pero sí un acto en el cual también podamos hacer entrega de diplomas, becas, insignias a todos aquellos alumnos y alumnas que son egresados este año en este centro asociado. ¿Algún punto importante también? El tema de las prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio estamos en este momento trabajando en el calendario. En principio van a ser presenciales. Aquellas en las cuales los equipos docentes así lo establezcan. Es verdad que hay otras asignaturas que quizás se presten más a que estas prácticas se puedan desarrollar de manera virtual, bien por programas de simulación o demás. Nuestro coordinador de ordenación académica les mantendrá informados sobre las fechas de las prácticas y el procedimiento para poder hacer estas prácticas de asignaturas fundamentalmente con experimentalidad, llámese física, química, biología, ciencias medioambientales y demás. Y también adelantaros una novedad de este año. Este año, después de mucho tiempo, volvemos a impartir tutorías, en este caso las de primer curso presenciales y, por supuesto, retransmitidas por webconferencia, de primero del grado en matemáticas. Aunque se trata de asignaturas intercampus, pero bueno, hemos querido dar un plus a este tipo de tutorías, ya que son de primero, y que los alumnos puedan tener un tutor, un profesor tutor del Centro Social de Málaga, que pueda explicarles la materia, que pueda aclararles las dudas y que sepa enfocarles a cómo tienen que estudiar la asignatura y, bueno, pues de alguna manera les oriente sobre las partes más complicadas o que más estudios requieran de cada uno de los temas. Y bien, por mi parte voy a acabar ya estas palabras, simplemente darles nuevamente la bienvenida, que estamos encantados realmente de que estudien con nosotros, que están en una gran universidad. No es porque yo sea docente de la UNED, quedé de la UNED hace 31 años, pero estoy convencido de lo que estoy diciendo y que estamos deseando de verdad poder abrir todos nuestros servicios a todos nuestros alumnos y ver otra vez nuestro centro asociado con ese ambiente propio de una universidad como es la nuestra. Muchas gracias y voy a dejar paso ahora al coordinador de tecnología y calidad de este centro asociado, el profesor don Julio Villalba, quien les va a dar pues una charla sobre nuestras herramientas informáticas, cómo utilizar nuestros servicios, cómo acceder a nuestras plataformas, al servicio de webconferencia y demás. Muchas gracias.
Buenas tardes. Mi nombre es Julio Villalba, soy coordinador de tecnológico del Centro Asociado y de Calidad. Entonces, vamos a empezar una charla sobre los medios telemáticos en la UNED. Bien, primero quería comentar los tipos de modalidad que hay de tutorías para un poco situarnos. Tenemos tres tipos de tutorías de la UNED. Lo que se llama tutoría de centro, ¿vale?, que es para aquellas asignaturas en las que hay un gran número de alumnos, ¿vale? Entonces, en ese caso, las tutorías se daban en el centro asociado, los alumnos venían al centro asociado y se daban de forma presencial. Luego tenemos tutorías campus, que son para aquellas asignaturas en las que no hay suficiente número de alumnos en el centro de Málaga, y entonces los tutores se reparten por el campus sur. El campus sur es, bueno, el sur de la península, ¿no? Entonces, esas asignaturas hay que retransmitirla online y los alumnos pueden venir al centro asociado, pero evidentemente la tutoría hay que emitirla también online porque hay alumnos que no están presenciales en el centro asociado. Y luego las intercampus, que son para cuando hay un número de alumnos muy reducido a nivel nacional, y entonces se cogen varios tutores a nivel nacional y entonces se trabaja con esos tutores. ¿De acuerdo? Comentar que, dada la situación especial de este año, como sabéis por el tema del COVID, en este caso lo que ocurre es que todas las tutorías, incluidas las de centro, se van a dar de manera online, ¿vale? Entonces, tanto las tutorías de centro como las tutorías de campus, ambas se van a dar de manera online. Es decir, no va a haber distinción entre tutoría de centro y tutoría de campus. A los alumnos de primero y de acceso, que es a los que está dirigido esta charla, por tanto, van a tener tutoría online y presencial. Ahora vamos a ahondar un poquito en este tema. Como ya ha dicho el director, las tutorías presenciales solo van a estar permitidas para alumnos de primero y alumnos de acceso a la universidad. Toda la tutoría presencial, a su vez, es transmitida online. Es decir, aquellos que no quieran venir al centro asociado pueden seguirla perfectamente desde su casa. Y ahora voy a enseñar, entre otras cosas, cómo conectarse online a la tutoría a la hora de que corresponde. Como ha comentado el director, el aforo es limitado para los que decidan venir presencialmente. Entonces, para eso hay que primero consultar el horario y la sala y el aula en Academus. Ahora veremos una demostración de cómo se hace eso. Y luego realizar la reserva del aula. Es decir, una vez que tú has identificado que tienes clase el miércoles a las 7 de la tarde en el seminario 6, pues ya lo que tienes que hacer es realizar la reserva en ese aula a esa hora. Entonces, ¿cuánta gente puede haber? Pues del orden de 8 a 10 personas dependiendo del seminario. Entonces, se puede hacer reserva hasta completar la forma. Ya digo, unas 8 o 10 personas. Aquellas tutorías que son en el salón de actos, como es más grande, ahí hay sitio para hasta 25 personas. Se puede hacer con 2 días de antelación como máximo, a los móviles. Es decir, yo no puedo reservar para dentro de un mes. Tengo que reservar como mucho para dentro de 2 días. Si hoy es martes, puedo reservar para una tutoría que sea hasta el jueves. Puedo reservar para una tutoría que sea esta tarde, o para una tutoría que sea mañana o pasado mañana, pero no, ni más allá ni antes, ¿vale? Como hemos dicho, con 2 días de antelación, y el alumno recibirá un correo de confirmación. Y 2 horas antes de que tenga lugar la tutoría, también recibirá un recordatorio en forma de correo electrónico, ¿vale? Bien. Vamos a ver 3 cosas fundamentales. La primera es cómo manejarnos en la página web del centro asociado, que es muy importante para vosotros. La dirección de la web la tenéis ahí, es unedmalaga.org. Esa es la dirección de la página del centro asociado. Y en esta página hay un montón de información, como es lógico, como en toda la web. Ahora nuestro objetivo es saber cuándo tenemos tutoría, en qué hora tenemos tutoría para venir presencialmente, ¿vale? Entonces, vamos a localizar a qué hora tengo tutoría y dónde tengo tutoría. Para eso lo que hacemos es que nos vamos a donde pone estudiantes, desplegamos el menú de estudiantes y ahí hay un enlace que pone horario de tutoría. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Entonces, pinchamos en horario de tutoría, repito, estamos en estudiantes, horario de tutoría. Y entonces nos aparece esta página web en la que hay que seleccionar el centro, ¿vale? El centro, aquí en esta pestaña, el semestre, por ejemplo, asignaturas de primer semestre, y una serie de datos que va pidiendo. El grado, por ejemplo, yo voy a seleccionar una asignatura en la que yo soy tutor, que es Fundamento de Sistemas Digitales. Pues el grado es grado en informática. Entonces, en este, en el menú desplegable que me sale aquí, selecciono grado de informática. Y aquí lo mismo, el curso. Estos son datos bastante intuitivos. Selecciono el curso y entonces, una vez hecho eso, me va a aparecer en la parte de abajo las asignaturas. Es decir, una vez que selecciono eso, en la parte esta de aquí abajo, esta parte de aquí abajo, me aparecen las asignaturas. Bien, pues entonces ya localizo, aquí está la asignatura de primero de informática. Y ya localizo la asignatura que a mí me interesa, que es la de Fundamento de Sistemas Digitales. Yo quiero acceder a las tutorías, quiero saber cuándo es la tutoría de Fundamentos Digitales y dónde. Entonces, pincho en la asignatura de Fundamentos de Sistemas Digitales y me sale esta información. Fundamentos de Sistemas Digitales, lo tenemos aquí, la asignatura. El profesor es Julio Villalba Moreno, que en este caso soy yo. La tutoría tiene 60 minutos. Esta pantallita aquí me va a indicar que se transmite online. Este año todos van a ser online, con lo cual siempre vais a encontrar este simbolito, que significa... Eso, este símbolo en diferencia entre la tutoría intercampus, campus y tutoría de centro. En este caso siempre vais a tener tipo tutoría campus. Siempre va a ser tutorías que se van a retransmitir, ¿vale? Entonces, si pinchamos en el calendario pequeñito que hay ahí, podemos ver las sesiones de tutoría. Es decir, pinchando en este icono que está aquí marcado, este icono de ahí, ahí directamente me va a salir la información que voy buscando. Justamente, yo para esta asignatura de Fundamentos de Sistemas Digitales, yo tengo tutoría en el seminario 7, lo apunto, seminario 7, los miércoles, ¿vale? O entonces, para el seminario 7, miércoles 14. Entonces, yo voy a hacer ahora una reserva para acudir presencialmente el miércoles, en este caso 14 de octubre, mañana, al seminario 7 en horario de, el horario que viene aquí, que es de 6 a 7. A ver, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el horario. Entonces, yo voy a hacer esa tutoría en el seminario 6 el miércoles. Bien, pues ahí tenemos nuestra tutoría. Y para una vez ya sé yo el día y la hora que es mi tutoría, lo que tenemos que hacer es solicitud de reserva. Aquí hay un enlace que pone solicitud de reserva, aquí a la derecha, y ese enlace me sirve para reservar cita en secretaría, cita en biblioteca y cita de tutoría. El director ya ha explicado la cita de secretaría y la cita de biblioteca, las características que tienen, y yo voy a explicar, me voy a centrar en la cita de tutoría. Bueno, vamos a centrarnos ahí. Entonces, una vez que accedemos al enlace de solicitud de reserva, como hay tres opciones, me voy a la que me interesa a mí, que es cita previa de tutorías. Una vez que he localizado cita previa de tutoría, aquí hay un enlace, hay todas las condiciones de acceso y tal, de que hay que venir con, que hay que echarse gel, en fin, todo ese tipo de historia. Y ahora pinchamos en ese enlace que me lleva directamente a, en este caso, el seminario 7, que es el que hemos anotado antes. Entonces, seminario 7, una hora. Entonces, marcamos ahí y ahora abajo, en la parte de abajo, marcamos el día de la tutoría. Si nos fijamos, aquí hay muchos días que están, que no se ven casi, porque son días no permitidos. Y esto, como lo hice ayer, que era lunes, me permite hacer reserva el mismo lunes o el martes o como mucho el miércoles. Es decir, yo puedo reservar citas de tutorías que son desde hoy hasta dos días más adelante. Pero yo no puedo hacer el lunes una reserva para una tutoría del viernes, ¿vale? Eso no es posible. Solamente puedo hacer reservas para hoy mismo, para mañana y para pasado, ¿vale? Con dos días de antelación como mucho. Una vez que ya he seleccionado el seminario, entonces pongo aquí el nombre, mi nombre, el correo de la UNED, porque luego recibiréis un correo de la propia UNED. Es decir, una vez que tú has le has dado a reservar, una vez que ya te has puesto tus datos aquí, le das a reservar y entonces ya tienes tu reserva hecha y te llegará un correo diciéndote que tienes la reserva hecha. También otra cosa interesante es que 2 horas antes de la celebrarse la tutoría te va a llegar también un recordatorio. Oye, que dentro de 2 horas tienes la tutoría, para que no se te olvide. No hagáis, intentar no hacer reserva en falso, quiero decir, porque le estáis quitando el sitio a gente. Es decir, cuando vayáis, hagáis una reserva que sea porque realmente vaya a utilizar esa reserva, vaya a ir a ese día al seminario que sea. Bien. Este es el aspecto que tiene la tutoría online. Es decir, cuando si tú en vez de venir al centro social te quedas en tu casa, esto es lo que vas a ver. Cuando te conectes al enlace de la tutoría, que ahora veremos cómo se accede a la sala. Si tú te quedas en tu casa, cómo acceder a este sitio, ahora os lo voy a enseñar. Esto es lo que tú vas a ver. Y vas en este cuadrito de aquí, vas a ver al profesor impartiendo la tutoría. Y esta misma pantalla es la que van a tener los alumnos que vienen presencialmente. Es decir, el alumno que viene presencialmente te está viendo a ti físicamente y está viendo esta misma pantalla que tú tienes aquí. Lo que pasa es que en el centro asociado, pues, es una pantalla grande. Está con un cañón de vídeo, pero la información que recibe el alumno en casa y la información que recibe el alumno que viene presencialmente es exactamente la misma. Solo que el alumno en casa, pues, te ve en una pantallita, lo que es tu persona la ve en una pantallita y el alumno que está aquí presencialmente pues te ve de cuerpo entero. Pero es la única diferencia. La información que tú vas a contar, todo lo que vas a decir, las transparencias que vas a pasar, son las mismas, las que se ven en el aula que la que va a recibir el alumno desde casa. Ahora veremos cómo se accede ahí. Es decir, si decides quedarte en casa, cómo puedes acceder a la tutoría online que es en directo. Bien, vamos a ver otro asunto que es importante a la hora de estudiar y que muchos alumnos lo preguntan, es muy importante para orientar el estudio, que es el tema de los exámenes. Entonces, de nuevo estamos en la pestaña de estudiantes, hago un resumen hasta ahora. En la pestaña de estudiantes la hemos utilizado para localizar el horario de mi tutoría y el seminario. Una vez que hemos hecho eso, nos hemos ido al enlace de hacer reserva por si queremos venir presencialmente. Si no, pues nada, no pasa nada. Yo sabiendo que tengo la tutoría los miércoles de 6 a 7, lo que tengo que hacer es cuando llegue el día de la tutoría a las 6 de la tarde, conectarme, ¿vale? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo? ¿Cuándo tengo la tutoría? ¿Y a qué hora? ¿Y en qué lugar si decido asistir? Bien, ahora vamos a ver un enlace que es importante, que es el de los exámenes. Ahí al desplegar en estudiantes encontramos el enlace exámenes. Y eso es importante porque me va a permitir orientar mucho el estudio de la asignatura. No es igual que te pregunten, como ahora vamos a ver, no es igual que te pregunten un examen tipo test a un examen de desarrollo. Entonces, hay que estudiar de manera distinta. Luego mi compañero a las 7 de la tarde, Juan Leiva, os dará una lección magistral de cómo estudiar en la UNED, que es diferente a estudiar en una universidad que sea presencial 100%. Bien, pues entonces, si nosotros pinchamos ahí, nos va a salir un enlace al depósito de exámenes, que tenemos aquí abajo, en la parte de abajo, enlace a depósito de exámenes en Calatayud, que es un centro asociado que tiene, una de las funciones que tiene es recoger todos los exámenes de todas las asignaturas de todos los años. Entonces, pinchamos ahí y a partir de aquí un poco dejarse llevar por la intuición. Acceso autentificado a exámenes. Fijaros que en todo momento llega un instante en el que el sistema o la página web de la UNED no te deja avanzar. Si no es por... Es decir, nosotros hemos accedido, hasta ahora hemos accedido a la web, a unedmálaga.org, a la web local de Málaga. Y ahora que nos vamos a meter en el sistema de la UNED global, por decirlo de alguna manera, la UNED general, hay un momento en que me pide acceso autentificado. Es decir, nosotros cuando vamos a acceder a los exámenes, no puedo acceder cualquier persona a los exámenes de la UNED. Solamente si tiene un usuario UNED, puedes conectarte, tu correo UNED, puedes conectarte. Entonces, es un momento determinado que nos pide usuario y contraseña. Metéis el usuario y la contraseña, sin ningún problema, y ahora ya lo que tenéis que hacer es, en los grados, seleccionar el grado de vuestra, en el que os habéis matriculado, por ejemplo, ciencias ambientales. Pincha en ciencias ambientales y luego, de primer curso, lo tenemos aquí, vamos a coger una asignatura de primer curso. Pues, por ejemplo, geología. Yo marco la asignatura de geología, ¿vale? Y aquí tenemos la lista, aquí tenéis los exámenes de la primera semana y de los años, de varios años atrás, 2010-2011, 11-12, 12-13, entonces yo puedo coger los exámenes, por ejemplo, del año 2015-2016. Tengo esta opción para coger los de la primera semana o los de la segunda semana o incluso los de septiembre y aquí las respuestas, es decir, aquí tengo varias opciones. Pues yo pincho en este examen y aquí veo el examen del año anterior, o de hace dos años. Este examen consta de dos apartados. Su descripción y valoración es la siguiente. Entonces, este examen te está diciendo que hay preguntas tipo test, cinco preguntas, que se suba, aquí te dice si la pregunta, una pregunta respondida incorrectamente, resta 0,2 puntos y la valoración total de esta parte es de 2 puntos. ¿Vale? Y luego unas preguntas de desarrollo, cuatro preguntas. Y aquí tienen las preguntas de tipo T. ¿Cuáles de los siguientes minerales pertenecen al grupo de los minerales comunes silicatados? La calcita, la galena, tal. Vosotros marcáis lo que sea y listo. Esto es un examen tipo T de la UNED. ¿Vale? Luego, hay otra asignatura, en esta, por ejemplo, de geografía. Aquí te pide, el examen es un ejercicio de desarrollo. La zonalidad de la Tierra, causa, número de zonas, latitudes, correspondiente y característica de cada zona climática. Entonces, es muy distinto estudiar el examen orientado a una pregunta de esta genérica de desarrollo a un examen tipo test. Entonces, este enlace que podéis encontrar a partir de la de UNED Málaga, de la web del centro asociado, os sirve para localizar exámenes de años anteriores. Bien, otra cosa. Calendario de exámenes. Ahora estamos metidos en materia porque los exámenes son algo importante. La página web también tenéis aquí a la derecha un enlace que pone calendario de exámenes. Entonces, en ese calendario de exámenes, perdón, lo que tenemos que hacer es localizar si son exámenes de grado, de acceso de mayores de 25 o 45, etcétera. Entonces, en nuestro caso, estamos buscando asignaturas de grado, pincho en exámenes grado, licenciatura, diplomatura, y ojo, este año sale algo distinto. Si pincháis ahí, yo pinché ayer y sale calendario de evaluación, información sobre el calendario de exámenes de la convocatoria de septiembre, es decir, el año pasado, con el tema del COVID, hubo que hacer una revolución para poder examinar a los alumnos en la UNED. Al día de hoy no se sabe si se va a volver a utilizar en febrero el tipo de examen online que se hizo o si va a haber exámenes presenciales como toda la vida. Eso no está decidido al día de hoy. Yo imagino que el examen va a seguir siendo online. Entonces hay una aplicación que se creó en la UNED que se llama ABEX, y que permite al alumno examinarse desde su casa, hacer un examen online. Para hacer ese examen online hay que darse de alta en un sitio, aportar una fotografía reciente, entrar con el DNI, es decir, hay una serie de condicionantes que se pusieron para evitar o para garantizar que el examen pues era suficientemente limpio, es decir, que no va a haber gente que se copie, que no va a haber siete personas haciendo el examen y cosas de estas, ¿no? Entre otras cosas, tiene que tener la webcam cuando está haciendo el examen conectada para que el profesor vea en todo momento que tú eres el que está haciendo el examen. Es decir, ese tipo de condiciones que son muchas para garantizar que el examen se realiza correctamente, las pondrán cuando se vaya acercando el mes de febrero. Entonces, ahora mismo no voy a contaros cómo, dónde quedarse de alta, dónde tal, porque eso puede cambiar totalmente. Entonces, comunicaros solo eso, que los exámenes puede que se hagan online. Puede que se hagan online. No, ahora mismo no sabemos nada, yo imagino que sí van a ser online, pero ya poco a poco irán dando noticias y cuando salgan esas noticias pues habrá que estar atento a la página. Bien, entonces, de hecho, ayer, esta página accedí ayer, ni siquiera están los horarios, el calendario de exámenes de este curso. Es decir, una cosa que está ahora mismo en el aire. Cuando se publiquen, entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a la asignatura que corresponda. Nos va a salir el listado de asignaturas. Esto es cuando, ahora mismo no lo podéis hacer, pero cuando esté, os vais al listado de la asignatura, pincháis la asignatura que sea ¿Vale? Y esta es la manera normal de exámenes en la UNED. En la UNED hay dos exámenes, dos semanas para examinarse. Una que suele ser a final de enero, por ejemplo, esta asignatura de pedagogía social tiene el examen el miércoles 25 de enero, esto es de hace dos años, 2017, ¿vale? El 25 de enero de 2017, la gente se examina de pedagogía social a las 4 de la tarde, ¿vale? Esa es en esta semana. Y luego tiene una segunda opción de examinarse dos semanas después, concretamente en este caso de hace dos años, en este ejemplo, el 8 de febrero de 2017 a las 9 de la mañana. Entonces, como alumno, tú te puedes presentar o en una semana o en otra. Cuando estaban las cosas normales, sencillamente tú o venías a esta semana, ¿vale? O venías a esta semana o venías a esta sin previo aviso y sin ninguna historia. Es decir, lo que tú puedes presentarte o a la primera o la segunda, cuando tú quieras, lo que no puedes presentarte es a las dos a la vez. Porque una vez que un examen queda registrado, ya no lo puedes volver a hacer. Entonces, o a la primera semana o a la segunda, según cada uno quiera. Este año, como estamos con el tema del COVID, no sabemos cómo va a quedar. Supongo que también habrá dos semanas para examinarse, con una semana intermedia en blanco, digamos, para descansar. Pero, ya digo, esto tenemos que estar esperando noticias a ver cómo ocurre. Pero la manera normal es eso, dos semanas para examinarse, a elegir cada uno como quiera. Es más, uno puede montárselo como quiera. Por ejemplo, yo voy a hacer esta asignatura en esta semana de odontología profesional y luego esta asignatura de prácticas profesionales no sé qué, no sé cuánto, esta la segunda semana, sin previo aviso. Es decir, me presento a la asignatura que quiera de la primera semana y a la asignatura que quiera de la segunda semana, pero nunca en las dos semanas de la misma asignatura, como es lógico. Esa es la libertad que había. Repito, esto es la manera normal de funcionar de la UNED. Este año veremos a ver cómo queda la cosa. Hay que estar atento a las noticias en la web. Bien, ahora voy a hablaros del sistema de tutoría online, que es el sistema que se va a regir para todas las asignaturas de la UNED. ¿Vale? Todas las asignaturas de la UNED van online por el tema del COVID. Entonces, las videoconferencias o la organiza el equipo docente. Para que sepáis, equipo docente en terminología UNED es los profesores de Madrid. Los profesores de Madrid son los que os examinan, los profesores de Madrid son los que ponen las pruebas de evaluación continua, que son una serie de ejercicios que hay que realizar a lo largo del curso que ahora vamos a hablar. Es decir, el equipo docente son los profesores de Madrid y los tutores somos los profesores que estamos repartidos por todo el país y que ayudamos, somos ayudantes del equipo docente. ¿Vale? Entonces, la videoconferencia y webconferencia puede organizarla tanto el equipo docente como el tutor de una asignatura. ¿Eh? En este caso, toda la semana, el tutor de vuestra asignatura se va a conocer por webconferencia, que webconferencia es similar a hacer conexión online, ¿vale? Entonces, el profesor de todas las asignaturas se va a conectar cada semana para ofreceros esa tutoría online, mediante la herramienta que la UNED llama web conferencias. ¿Vale? En el centro asociado hay una serie de salas AVID, especialmente equipadas para trabajar, que son las salas, en este caso los seminarios a los cuales vais a asistir presencialmente. Aquellos que decidan asistir presencialmente van a ir a las aulas AVID, donde bueno, hay una pizarra grande, por decirlo de alguna manera, pero la información, repito, la información que va a recibir el alumno que viene al seminario es exactamente la misma que va a recibir el alumno que está en su casa, ¿vale? Bien, en esta herramienta de webconferencia hay varios roles diferenciados. El alumno, en principio, solamente puede ver y oír al profesor y puede escribir por el chat. Pero el profesor puede darle el perfil de presentador y entonces puedes intervenir hablando y con tu webcam. ¿Vale? Eso depende ya de cómo lo organice el tutor y tú como vidente, digamos, en el otro lado. En este caso, se va a impartir para la asignatura de segundo y tercero, que no es vuestro caso, pues se imparte desde los despachos de los profesores. Para la asignatura de primero y de acceso, que es vuestro caso, se realizará desde los seminarios. Entonces, desde los seminarios se impartirán esas webconferencias. Y este es el aspecto que tiene una webconferencia. Es decir, si tú te quedas en tu casa, cuando te conectes a la hora de la tutoría a la asignatura correspondiente, esto es lo que vas a ver en tu pantalla. Aquí El profesor normalmente va a utilizar un fichero, un PowerPoint o lo que sea, y va a ir pasando una serie de transparencias, haciendo comentarios, etc. Entonces va a haber una lista de alumnos. Aquí hay un espacio para chatear. Vosotros podéis, en principio, poner aquí vuestros comentarios. Yo, por ejemplo, cuando me conecto la primera vez, lo primero que le pregunto a los alumnos, ¿me oís o no me oís? Entonces el alumno contesta aquí, pues sí, te estamos oyendo. Se oye bien, se oye mal. Y luego también el alumno puede solicitar la palabra, pedir la palabra, de manera que en un momento determinado, si el profesor lo considera oportuno, te pone el perfil de presentador y aquí aparecerá otra ventanita donde ya está tu webcam y tú puedes hablar con el profesor e incluso puedes hacer anotaciones en el propio texto que tiene el profesor. Es una herramienta bastante potente. Ese es el aspecto que tiene la web conferencia. Bien, ahora os voy a explicar cómo acceder a esa web conferencia, es decir, cómo llegar a esta pantalla desde tu casa. Entonces, hay que hacer 4 o 5 clics. Lo primero, acceder a la web de la UNED, www.uned.es. Luego entramos en el campus UNED, nos va a pedir identificarnos, vamos a tener que meter usuario y contraseña. Luego clicamos en mis estudios, mis tutorías y sala PAPI. Vamos a verlo de manera como un ejemplo. Entonces, primero, accedemos a www.uned.es. Una vez que hemos metido el usuario y la contraseña, tenemos que hacer clic donde pone mis estudios. Aquí lo veis en transparencia, mis estudios. Hacemos clic ahí y ahora aquí hay un enlace que pone mis tutorías. Pinchamos en mis tutorías y ahora aquí hay otro enlace que pone horario de tutorías. Entonces, ahí, si pinchamos en horario de tutorías, la clave es buscar salas API. Fijaros, de hecho hay varias maneras de acceder a este sitio. Es decir, si vosotros accedéis desde otro lado, no pasa nada. Cuando tú encuentres salas API, ahí es donde tienes que pinchar para acceder a web conferencia. Por ejemplo, en este caso, pues, bueno, esta es la asignatura que sea. Esta no sé la asignatura que es. ¿Vale? Bueno, la que sea. La clave es localizar sala API y pinchar ahí. Una vez que pinche ahí, pues ya estamos conectados con el profesor que está en el seminario dando su charla a los alumnos. Repito, muy sencillo. Una vez que me he autentificado en el sistema, www.uned.es, he metido mi usuario y contraseña, pincho en mis estudios, mis tutorías, horario de las tutorías y sala API. La clave es buscar sala API. Entonces, el día, ojo, solamente te puedes conectar a la sala API el día y la hora de la tutoría que sea. Es decir, si tú tienes tutoría el miércoles a las 6 de la tarde, tienes que conectarte el miércoles a las 6 de la tarde. Si te conectas antes de las 6 o después de las 7, ya no vas a tener acceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto solamente es accesible en el horario de tutoría, porque son tutorías en directo. Son tutorías en directo. Bien, y este es el aspecto que tiene la tutoría online. La tutoría online. Otra cosa, también en esta misma página que hemos visto, donde estaba lo de sala ABI, también hay otra información muy importante para el alumno. Y es la planificación de la tutoría. Aquí tenéis información de qué se va a realizar en esa tutoría. ¿De acuerdo? Es decir, aquí viene el asunto que se va a tratar en la tutoría, en este caso el 16 de octubre. Por ejemplo, procesadores RISC-V, clasificación de Flink, y aquí media hora de charla y media hora de consultas de este u otro tema. Entonces, cada profesor organiza su tutoría de la manera que quiere, pero te va a ofrecer información de qué es lo que va a hacer el 16 de octubre. De manera que, por ejemplo, si tú tienes un tema dominado y no estás bien de tiempo y ese tema tú lo controlas ya, pues no asiste a esa tutoría. Ahora, si es un tema que no controla y que quieres ver qué va a dar el tutor, pues ya sabes que aquí tienes la información y ese día pues te conectas. ¿De acuerdo? Eso ya a gusto del consumidor, cada uno que haga lo que quiera. Pero aquí tenéis información de qué se va a hacer en esa tutoría y también del acceso a la tutoría el día que corresponda. Bien, ahora vamos a ver otros medios que hay en la UNED, que son tres: Cadena Campus, Canal UNED y la biblioteca. Todo esto estamos hablando en internet, ¿no? Online. Cadena Campus es un repositorio de tutoría grabada, es decir, todos los tutores van a hacer una grabación de las tutorías y eso va a quedar en un servidor. Entonces, nosotros podemos acceder, gracias a Cadena Campus, podemos acceder a esa tutoría. Ya digo, es un repositorio de tutoría grabada y su misión es facilitar a los estudiantes el acceso a los contenidos audiovisuales que puedan ser útiles en sus actividades académicas, es decir, las grabaciones que hacen los profesores. Ahí tenéis la dirección, aunque ahora voy a pasar rápido porque hay como varios medios y al final se ha centralizado en una sola web, ¿vale? Ahora os lo digo. Luego está, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, una vez que tú accedes a Cadena Campus, pone el nombre, aquí tenéis el listado de tutorías que se han grabado. Luego hay otro que es Canal UNED, que ofrece una variada selección de soportes y formatos audiovisuales con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras. Es decir, también hay una parte para los investigadores y los docentes. Y luego está la biblioteca virtual, ¿vale? ¿Qué es lo que es la biblioteca virtual? Pues es un repositorio institucional que está al servicio de la universidad para la producción intelectual, ¿de acuerdo? Es decir, todos los libros, todas las cosas de la UNED, generada por la UNED, están en la biblioteca virtual. Son tres espacios distintos que al final se unifican en esta web. Esta es la web donde tenéis que acceder, porque ahí está todo lo de Cadena Campus, lo de Canal UNED y lo de biblioteca, están unificados en esta dirección web, que es http://contenidosdigitales.uned.es. Entonces, de ahí tenemos una búsqueda unificada de esos tres ámbitos que hemos comentado que estaban por separado. ¿Qué hacemos? Pues una vez que ponemos, esto es un ejemplo, si yo accedo a esa dirección web, me va a pedir autentificarme, como siempre, y aquí tengo un cuadrito donde podré poner pues lo que voy buscando. Si yo voy buscando una asignatura, por ejemplo, sistemas digitales, fundamentos de sistemas digitales, pues yo pongo ahí fundamentos de sistemas digitales y me salen aquí todas las tutorías que tienen en el título fundamentos de sistemas digitales. Entonces, aquí hay una tutoría de Cádiz, por ejemplo. Cádiz, Campus Sur, fundamentos de sistemas digitales, tal. Luego aquí hay otra, pues, de Madrid. Entonces, yo pincho en la tutoría, en el enlace que me interese, y me va a salir un enlace a una grabación. ¿De acuerdo? Entonces, yo vería la tutoría accediendo a esa grabación. Bien. Vamos a quizá, pues, la parte más crucial, bueno, una de las partes más importantes de esta charla, que son los cursos virtuales de la UNED. Los cursos virtuales de la UNED. ¿Eso qué es? Pues eso es cada una de las asignaturas que tenéis, que os habéis matriculado, tienen un curso en la web. Un curso en el que va a estar información de todo. Un curso donde podéis conectar con los tutores del centro asociado, conmigo como tutor de mis alumnos, por ahí, a través de este sistema, te conectas conmigo. Un sitio donde el profesor de Madrid, los profesores de la sede central que hemos dicho, van a exponer los criterios de evaluación, lo que quieren que hagáis. Todo eso está disponible en el curso de cada asignatura. Entonces, es muy importante saber manejarse dentro del curso virtual de cada asignatura. ¿Vale? Es muy importante porque ahí no vais a encontrar nunca solo y vais a saber en todo momento estar situado. Entonces, primero, ¿cómo accedo a los cursos? Pues, primero, accedo a la web de la UNED, www.uned.es, y ahora pincho en acceso a los cursos virtuales. Me va a pedir, como siempre, usuario y contraseña. Meto usuario y contraseña, y ahora, antes, voy a hacer un inciso, antes de meterme de lleno en los cursos virtuales, voy a hacer un inciso para el tema del correo. Ya el director está comentando que es muy importante que hagáis uso del correo de la UNED. Cualquier información oficial os va a llegar por el correo de la UNED, no por vuestro correo, sino por el correo de la UNED. Entonces, voy a hablar unos cuantos minutos de cómo manejarse en ese correo y sobre todo cómo redireccionar el correo, porque mucha gente quiere tener redireccionado el correo de la UNED en su correo particular, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo accedemos al correo de la UNED, al webmail de la UNED? ¿Cómo acceder en cualquier sitio que yo esté, puedo acceder a mi correo de la UNED? Es decir, si yo me voy a Madrid y consigo un ordenador, yo puedo perfectamente en ese ordenador leer mi correo de la UNED, porque voy a acceder al webmail que hay de la UNED para mi correo. ¿Cómo haría eso? Pues me iría al ordenador que sea, pondría www.uned.es, me pediría usuario y contraseña, y ahora, cuando accedo al campus de la UNED, aquí hay un enlace que pone UNED Office 365 e-correo, ¿vale? E-correo. La clave es esto, el correo electrónico, ¿no? E-correo. Entonces, si pincho ahí, me sale, pues, el Office 365. No voy a ponerme a explicar cómo funciona el correo, porque ya entiendo que todo el mundo más o menos sabe de qué va. Ahí tenemos una serie de mensajes que los podemos leer, podemos escribir, etcétera. O sea, un correo como otro cualquiera, solo que es el correo de la UNED, corporativo de la UNED. Vamos a aprender a redireccionar el correo. Esto es una cosa bastante útil y que muchos alumnos lo preguntan todos los años. ¿Cómo redireccionar el correo de la UNED? Para eso, lo que tengo que hacer es, una vez que he abierto el correo, voy a este icono que hay aquí, que es una rueda dentada, ¿vale? Que es el típico de configuración, de herramientas, etcétera. Pincho ahí y ahora tengo que ir aquí abajo. Ojo, porque esto no es, igual que hay otras cosas que son muy intuitivas, esto no es tan intuitivo. Aquí hay un enlace aquí abajo a la derecha que pone ver toda la configuración de Outlook, ¿vale? Ver toda la configuración de Outlook. Pinchamos ahí. De todas maneras, esta presentación la vamos a colgar en la web del centro asociado. Es decir, todo esto lo vaya a poder, esta transparencia, que yo, aparte de la grabación de lo que estamos haciendo ahora, que se está grabando, aparte de eso, este fichero donde yo estoy exponiendo la transparencia va a estar colgado en la web del centro asociado. Bueno, pues entonces, pincháis ahí donde pone ver toda la configuración de Outlook y seleccionáis en la parte izquierda donde pone correo. Ahí os salen una serie de opciones. Una de ellas es reenvío. Y a partir de aquí ya sí es más intuitivo, porque una vez que pinchas en reenvío te sale esta casilla para que la marques, habilitar el reenvío, y aquí escribir la dirección de correo tuya particular donde quieres que se redirija el correo de la UNED. Luego aquí hay otra casilla para conservar o no una copia de los mensajes reenviados. Es decir, que tú tengas una copia en el correo de la UNED y otra copia que te llega a tu correo particular. Eso ya es opcional, cada uno como quiera. Pero esta es la manera de redireccionar el correo. Este número que veis aquí es del CAU, del Centro de Atención al Usuario, para problemas técnicos de acceso. Cuando vosotros tengáis un problema que no aparece una asignatura, cualquier cosa de esta, primero debéis acudir a Secretaría, ¿vale? Pedir cita en Secretaría y pregunta, oye, que a mí no me aparece esta asignatura. Entonces, normalmente en Secretaría lo miran, y si en Secretaría está bien, hay veces que el problema está en Madrid, digamos, ¿no? En Madrid es donde pueden solucionarlo. Y hay un centro de atención al usuario para problemas técnicos de acceso para alumnos. Ese teléfono es este que veis aquí. Entonces, si llamáis a este teléfono, os van a coger y os van a atender. Que es que el correo pasa no sé qué. Normalmente se suele solucionar el problema aquí. Pero, por ejemplo, los correos de los alumnos son generados en Madrid. Si hay un problema con un correo de un alumno, normalmente llamando a este teléfono, pues se puede. Hay también una dirección de email para conectarse al CAU. Pero aquí tenéis un teléfono para temas de problemas técnicos de acceso, ¿vale? Por lo menos el que hay para los profesores y los tutores funciona bastante bien. Yo siempre que he llamado me han cogido y sin problema. No sé para los alumnos. Ahí está. Vamos a los cursos virtuales, lo que he comentado antes. Para acceder a los cursos virtuales de cada asignatura, Una vez que hemos entrado y nos hemos autentificado en el sistema, pinchamos en mis estudios y ya me aparecen las distintas asignaturas. Aquí, por ejemplo, psicología del desarrollo, sociedades de conocimiento y tecnología, no sé qué. Aquí tenemos las distintas asignaturas. Para acceder al curso virtual, pinchamos donde pone inicio. Inicio. Y si pinchamos en inicio, pues nos sale esta página. Este es el aspecto general que tiene cualquier asignatura que está en el campus virtual de la UNED. En este caso, os estoy presentando una asignatura de la cual yo soy tutor, que es Fundamentos de Sistemas Digitales, pero los iconos que aparecen aquí son los mismos para todas las asignaturas. Bueno, al menos los mínimos que yo voy a explicar ahora. Bien, como he comentado al principio, aquí hay un montón de historias. Yo voy a comentar lo más fundamental. En la parte de aquí abajo, pues tenéis información que ofrece el equipo docente de la asignatura. Por ejemplo, aquí puede haber vídeos. Por ejemplo, el primero de todo es la guía de estudio parte primera. Luego hay una sede errata, es decir, los profesores de la sede central, que os van a examinar, aquí van a poner toda la información que ellos quieren que vosotros sepáis. Os van a poner el temario comentado, os van a poner vídeos, por ejemplo, de cómo instalar determinado software, o vídeos de distintos temas que ellos consideren oportunos. Todo eso va a estar aquí, en la página principal de vuestro curso virtual. Ahora, como digo, vamos a comentar algunos iconos que considero que son muy importantes, ¿vale? El primero es la guía de estudio. Evidentemente, todas las páginas, todo curso virtual de la UNED debe tener su guía de estudio. Y en la guía de estudio, pues, ¿qué es lo que recoge la guía de estudio? Pues un montón de información. Yo voy a comentar las que considero más importantes, pero fijaros, aquí podéis ver cuál es el equipo docente, es decir, el nombre y los apellidos de vuestros profesores de la sede central, el teléfono y el horario en el que podéis llamarlos. Bueno, ahora con el tema del COVID a lo mejor esto está un poco restringido. Por ahí tenéis información del equipo docente, el horario de atención al estudiante. Eso es para hablar con el de Madrid. Ojo, ahora veremos el de Málaga, cómo accedemos al de Málaga. Luego, pues, competencias que adquiere el estudiante, resultados del aprendizaje, otra que es contenido. Aquí está el temario, estas son las cosas que os voy a comentar, ¿vale? Pero que sepáis que hay un montón de información ahí. La metodología, que eso es importante leerse. El plan de trabajo, propuesto por el equipo docente. El sistema de evaluación, importante, muy importante, sistema de evaluación. La bibliografía básica, también muy importante, ahora lo vamos a comentar. Bibliografía complementaria, no tan importante, pero también interesante. En fin, aquí hay una serie de información que es interesante para vosotros. Vamos a comentar algunas de ellas. Contenido, este es el contenido de la asignatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, pues el primer tema es exigencias computacionales de procesamiento digital de la información. El segundo tema es lógica combinacional, ¿vale? Entonces va apareciendo los distintos temas y si pincháis en esta opción de más, os desarrolla un poquito más qué hay dentro de cada tema, ¿vale? Bueno, pues está el temario, el clásico temario de la asignatura. Metodología, eso es importante leérselo, porque de alguna manera el profesor de la sede central de tu asignatura te va a orientar en cómo quiere que estudies. Te va a hablar de las actividades que hay que hacer para estudiar la asignatura. Por ejemplo, aquí te dice, estudio de contenidos teóricos. Esta actividad el alumno desarrolla tal, ¿vale? Realización de problemas. Por ejemplo, en esta asignatura tipo de sistemas digitales y tal, es muy importante el realizar problemas. Entonces, yo le digo a mi alumno, leeros la teoría, pero hacer inmediatamente un problema, que es como se aprende. Bueno, pues aquí los profesores de la sede central os están orientando en cómo tenéis que estudiar. Luego también hay otra opción que hay en esta asignatura, es realización de prácticas. Entonces, pues aquí te van a decir que hay una serie de simuladores que te permiten hacer simulaciones y con eso vas a aprender bastante. Entonces, la metodología es importante leérsela porque te orienta, te dice cómo espera el profesor de Madrid que tú estudies, cómo tienes que hacer ese estudio. ¿Vale? Bien. Fijaros, también hay un plan de trabajo. Eso también es importante porque, por ejemplo, en esta asignatura, el tema 1, te está diciendo, aparte de desarrollar, de decirte cómo tienes que estudiar el tema 1, estudia el tema 1 del texto base. Y para eso utiliza el libro Electrónica Digital, que ahora hablaremos de bibliografía. Luego, léete las preguntas más frecuentes. Luego, realiza los ejercicios de no sé qué. Luego, instala el simulador. Aquí te va orientando de qué es lo que tienes que hacer en cada capítulo. Y es más, incluso te hace aquí una estimación de las horas que te puede llevar el estudio de ese capítulo. Es decir, el equipo docente te va a orientar mucho en cómo tienes que realizar el estudio. Que aquí pone 21 horas y tú echas 18, pues fantástico. Que tú echas 25, pues lo que sea. Pero por lo menos te da una estimación de la complejidad de cada tema. ¿Vale? El primer tema, por ejemplo, pues como hay que instalar el simulador y hay que arrancar, va a tener asignado un mayor número de horas que el tema 2. El tema 2, ya que es de lógica combinacional, por ejemplo, pues ya ahí, una vez que haya instalado el simulador, pues el estudio de este tema te va a llevar unas 15 horas. Esto es una estimación del equipo docente. Luego, pues te echarán más horas o echarán menos. Pero fijaros que hasta ese punto llega la orientación del equipo docente para la asignatura. Daros cuenta que vosotros vais a estudiar online, vais a tener presencialidad parcial, digamos, en el centro asociado, pero es muy importante que tú tengas un sitio donde te orientes. Y este es el lugar. Más cosas. Sistema de evaluación, súper importante. Ya os he comentado antes que es muy importante mirarse los exámenes de años anteriores para saber qué es lo que te van a pedir en el examen. Entonces, aquí te van a desarrollar cómo va a ser ese tipo de prueba. Normalmente la UNED tiene pruebas presenciales, que yo digo ya que este año probablemente sean online. En vez de venir al centro asociado, normalmente los alumnos vienen al centro asociado y en los seminarios que hay ahí se realizan los exámenes. Este año no ha sido así, sino que los alumnos han realizado los exámenes online, porque el centro asociado estaba cerrado en el mes de mayo. En el mes de mayo es cuando estaba la pandemia en su máximo esplendor, como parece que está yendo ahora, pero bueno. Entonces, los exámenes se hacían online. Sin embargo, bueno, los exámenes se hacían online, el alumno venía aquí con su hoja, rellenaba, ahora se va a hacer lo mismo, pero tú vas a estar en tu casa, supongo. Eso veremos a ver qué pasa en febrero. Y aquí te va a orientar en el tipo de examen. En este caso, por ejemplo, esta prueba presencial tiene una parte de preguntas tipo test que se puntúa sobre 10 y que vale un 30% de la nota. Es más, en esta parte te están diciendo que tienes que sacar un 4 sobre 10 para que se corrija la segunda parte del examen, que es un desarrollo teórico-práctico. Es decir, este examen tiene una parte de tipo test eliminatorio y una parte de práctico. Esa información es la que encontráis en la guía de estudio. Muy importante leérselo. Muy importante leérselo porque ahí ya va orientado. Es decir, una vez que tú lees esto, ya sabes, te sitúas. Es decir, me van a hacer preguntas tipo test, luego me van a poner una parte de desarrollo, tendría que hacer práctica porque la parte de desarrollo vale un 70%. Entonces, esta es la parte más importante. Pero claro, ojo, como no saque un 4 sobre 10 en la parte de preguntas tipo test, pues no voy a ningún lado. Por lo cual, tengo que hacer un esfuerzo en las dos partes. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la pregunta de tipo test? Pues me cojo exámenes de años anteriores, que antes os he enseñado cómo se hacería, y voy mirando, vamos, mira, preguntas de este tipo. Es decir, es muy fácil orientarse de cómo va a ser la prueba presencial y estudiar en la UNED si se siguen las orientaciones que da el equipo docente. Otra cosa es el tiempo que tengáis para poder estudiar. Pero realmente la UNED sí está muy orientado, se te va dirigiendo muy bien para que llegue al examen con garantía de éxito. Más cosas. Otra cosa muy importante son las pruebas de evaluación continua. Ojo, pruebas de evaluación continua. ¿Eso qué es? O también se llaman pruebas de evaluación a distancia. Esos son ejercicios que manda el equipo docente a lo largo del curso y que hay que desarrollar pues, a mitad de curso. Esas pruebas de evaluación continua se van a enviar, ahora lo vamos a ver cómo, se van a enviar a través del curso virtual, de este curso virtual que estamos hablando, y esas pruebas van a contar para la nota final. ¿Vale? Por ejemplo, en esta asignatura, lo digo vía ejemplo porque yo creo que es la mejor manera de entenderlo, en esta asignatura que yo tutorizo, el 20% de la nota de la asignatura es por las pruebas de evaluación continua, que son unos ejercicios que os va a indicar el equipo docente y que los tenéis que entregar al tutor. Entonces, el tutor de Málaga, en este caso, yo corregiré esas pruebas de evaluación continua. y eso va a suponer en esta asignatura un 20% de la nota final. En cada asignatura habrá un porcentaje de la nota que asignado a las pruebas de evaluación continua. En este caso que estamos hablando, pues es un 20% de la nota final, viene por las pruebas de evaluación continua. Esas pruebas, ya digo, aparecen en la web en un momento determinado y tenéis un tiempo para desarrollarlas y entregarlas. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Bien, pues aquí también tenéis información de esas pruebas de evaluación continua que los alumnos deben hacer. En este caso, por ejemplo, no son obligatorias. Hay asignaturas donde las pruebas de evaluación continua son obligatorias y si no las hacen no puedes aprobar. En este caso te dicen que son voluntarias, pero digamos que si tú no haces las pruebas de evaluación continua y haces el examen perfecto, lo más que puedes sacar es un 8. Porque las pruebas de evaluación continua, estas pruebas que se hacen a mitad de curso, valen un 20% de la nota final. Con lo cual, vale, tú no haces ninguna práctica durante el curso, vas solamente a tu examen final, haces un examen perfecto, pues ese examen, la nota que hayas sacado entre 0 y 10, se multiplica por 0,8. Lo más que puedes sacar es un 8. Bien, seguimos. Otra cosa muy importante, la bibliografía. Aquí en la guía del curso tenemos un enlace donde viene la bibliografía básica. En la UNED siempre hay una bibliografía básica y una bibliografía complementaria. La bibliografía básica normalmente son libros editados por los propios profesores, por los propios UNED, y normalmente es el libro que se va a seguir en la asignatura. En este caso, por ejemplo, de Fundamentos de Sistemas Digitales, hay un libro que se llama Electrónica Digital, que aquí tenéis el ISBN, el título, los autores, y es el que se sigue en todo momento en esta asignatura. Entonces, la mayoría de las asignaturas de la UNED tienen un libro asociado, que se llama libro de bibliografía básica, donde está todo lo que tenéis que aprender. Entonces, yo aconsejo que os hagáis de este, del libro que sea, en el caso de la asignatura esta, pues es un libro donde está todo, están todos los ejercicios, está lo que el equipo docente espera de ti. Entonces, yo aconsejo hacerse de esa bibliografía básica. Bien. Ese libro, ¿dónde se puede comprar? Pues hay una librería online de la UNED, se puede comprar en una librería online, o si no, pues supongo que en librerías se podrá encargar, o eso ya en Málaga no sé dónde lo venderán. Antiguamente sí que había una librería donde estaban todos los libros de la UNED, pero eso estaba aquí en esta esquina, pero la quitaron hace un tiempo. Pero en fin, en la página, en Academus hay una opción, ahora veremos, donde pone librería o algo así. Entonces ahí se puede comprar o por donde sea, eso lo compráis ya vosotros como veáis. Más cosas. Entonces ya hemos visto este icono de guía de estudio. Importante ya haber visto toda la información que hay ahí. Tablón de noticias. Bueno, pues como su propio nombre indica, ahí hay información que el equipo docente pone y que considera que es importante. Es decir, la mayoría de la información común está puesta aquí abajo, ¿vale? Pero si hay alguna otra información que el equipo docente considera importante, pues la va a poner en ese tablón de noticias. ¿Qué es lo que tiene ese tablón de noticias? Pues, por ejemplo, datos a incluir en la actividad calificable para los alumnos. Recordatorio del nuevo plazo de entrega de la actividad 1 calificable. Si la han modificado no sé qué, no sé cuánto, y entonces el equipo docente en ese tablón de anuncios te anuncia cosas que ocurren en un momento determinado. Por ejemplo, las pruebas de evaluación continua no están ya ahora mismo, estamos a 13 de octubre, no están ya disponibles. Estarán disponibles a lo mejor el día 25 de octubre. Entonces, normalmente el equipo docente en ese tablón de anuncios te va a decir, oye, que sepas que ya tienes la prueba de evaluación continua disponible. Eso es el tipo de información que hay ahí. Entonces, lo que hablaba, las pruebas de evaluación continua son muy importantes. Son ejercicios que el alumno ha de realizar y entregar, y el enunciado aparecerá en un momento determinado en el curso virtual, en lo que estamos hablando ahora mismo, en el curso virtual. Hay una fecha límite para entregar los trabajos y se entrega siempre a través del curso virtual. Ojo con esto, porque hay muchos alumnos que te hacen un trabajo fantástico y te vienen al despacho y te lo entregan en mano. Es decir, tú puedes venir en este caso no al despacho, sino al seminario. Oye, ya tengo aquí mi práctica hecha y te la dan. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque tienes que entregarlo a través del campus virtual. Yo cuando voy a corregir una prueba de evaluación continua, porque las pruebas de evaluación continua las corrige el único, digamos, es la única influencia que tenemos los tutores en la asignatura final, en la nota final del alumno, es en las pruebas de evaluación continua. Entonces, tú me vienes aquí al seminario, me entregas en papel la práctica hecha y yo te la puedo coger encantado de la vida, pero luego no te podré poner la nota porque si no lo has entregado a través del campo virtual, a mí no me sale en el listado de alumnos, no me sale. Entonces, no puedo, aunque yo te ponga muy buena voluntad, yo no puedo poner una nota a un alumno que no me aparece. Entonces, los trabajos de las pruebas de evaluación continua hay que entregarlos a través del curso virtual. Ahora os voy a enseñar cómo se hace esto. Esto es muy importante. Ahora os digo cómo se entrega un trabajo por el campo virtual. Y la calificación de las PEL, que eso lo hago yo, o sea, lo hacemos los tutores de cada centro asociado, también la vais a recibir por el propio campo virtual. Y ya digo, dependiendo de la asignatura, cuentan mayor o menor nota para en la calificación final del alumno. ¿De acuerdo? Es decir, aquí este es el único sitio donde los tutores tenemos influencia en la nota final del alumno. Porque los exámenes finales que se hacen en febrero, final de febrero, eso los corrigen el equipo docente de Madrid. Ahí no intervenimos para nada los tutores. Bien, ¿cómo acceder a las pruebas de evaluación continua? ¿Dónde está eso? Pues fijaros, eso está o bien aquí o aquí. Aquí a la izquierda hay un enlace que pone entrega de trabajos. Y o también puede estar en un icono que sea tareas. Es decir, uno de los dos tiene que estar, salvo que la asignatura no tenga prueba de evaluación continua, que yo creo que todas las asignaturas tienen pruebas de evaluación continua. Entonces, si pinchamos en tarea o en entrega de trabajo, en cualquiera de los dos lados, nos lleva a una página donde hay una serie de tareas propuestas. Hay muchas que son autoevaluables, ¿vale? Aquí lo pone. Por ejemplo, aquí en esta asignatura hay un montón de ejercicios que son autoevaluables. Normalmente estas actividades normalmente no influyen en la nota final y no son realmente la prueba de evaluación continua y te sirven de orientación de cómo va. Es decir, si tú haces una prueba autoevaluable del tema 7 y tú sacas un 8, pues dices, hombre, voy bastante bien. Si tú haces tu prueba autoevaluable y resulta que sacas un 2, pues quiere decir que algo no estoy haciendo bien del todo, ¿vale? Entonces, esto depende de cada asignatura, pero normalmente hay pruebas autoevaluables que le sirven al alumno para orientarse en cómo va su estudio, si voy bien, si va mal, etcétera. Y luego hay unas pruebas que pondrá prueba de evaluación continua, o tareas, o como sea, y ahí, en este caso pone calificable, no autoevaluable, calificable, dependerá, normalmente van a poner PEG o algo así, PEG, prueba de evaluación a distancia. Hay dos maneras de denominar esto, prueba de evaluación a distancia o prueba de evaluación continua. Eso, cada equipo docente lo llama de una manera. Entonces, tú localizas en este enlace la PEG que sea y aquí hay un enlace que pone enunciado. Bien, pues si pinchamos en enunciado, ahí tenemos el enunciado, ¿vale? Entonces yo pincho ahí y me sale el enunciado. Disponemos de tres señales P1 o P2, P1 y P0 con las que queremos controlar el funcionamiento de una unidad aritmético-lógica, pero la programación de la ALU no depende directamente de las señales, sino tal, tal, tal. Entonces aquí te describe el enunciado, tú te lees el enunciado y aquí te dice lo que tienes que hacer, diseñar un circuito codificador con prioridad y úselo para controlar las operaciones de la ALU que se han especificado. Entonces, tú llegas, lees tu enunciado, haces tu circuito, en este caso tienes que utilizar un simulador que te da la UNED y lo tienes que entregar, ¿vale? Tú ya, imaginemos que ya has hecho tu enunciado, al cabo de 4 o 5 días te conectas a este sitio y aquí hay un enlace que pone entrega de trabajos, ¿vale? Entonces, aquí tienes el enunciado de la actividad, que lo hemos visto, y luego aquí enviar respuesta, ¿vale? Cuando tú accedes aquí, hay un enlace que pone enviar respuesta. Pues nada, pincha ahí y cuelgas en la web tu trabajo. Ojo, porque esta, repito, es la única manera de entregar trabajo en la asignatura de la UNED, a través del campus virtual. Entonces, una vez que tú ya has hecho tu has generado tu fichero o si es un ensayo de lo que sea, pues has hecho tu ensayo, entonces le das aquí y ya empieza el trabajo. Te va a salir una página como esta, donde aquí en examinar vas a poder acceder a tu disco duro, le das a aceptar, o sea, selecciona el fichero que sea, lo pones aquí con la respuesta y le das a aceptar. Entonces, eso me llega a mí, que soy el tutor, ¿vale? Me va a llegar a mí como tutor de la asignatura y ya corregiré yo el examen correspondiente. Cuando yo haya corregido el examen, a vosotros en el icono calificaciones os va a aparecer la calificación. Lo vais a encontrar aquí o bien aquí, o en los dos lados, como ocurre en esta asignatura. Calificaciones. Si pinchas en calificaciones, pues nada, ahí tienes tu nota. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos, esto es autoevaluable y ahí está el resultado, ¿vale? Y aquí, pues cuando tengáis vuestra PEC entregada, aquí aparecerá la nota. Los alumnos tenéis una fecha límite para entregar vuestro trabajo. E igualmente los profesores, los tutores, tenemos una fecha límite para entregar las calificaciones. ¿Vale? Entonces, los dos estamos obligados a entregar en un tiempo determinado. Otra cosa, ¿qué pasa si estoy estudiando en casa y tengo una duda sobre un problema particular, un tema particular? ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer dos cosas. O bien me espero al día de la tutoría y me conecto online o vengo al centro asociado a hacer la pregunta, ¿vale? Porque el tutor siempre debe dar un espacio para contestar preguntas. O bien puedo también conectarme a un foro específico que hay de la asignatura para dudas de contenido. Es decir, yo no sé cómo se hace el problema 1.3, porque en este paso determinado ahí me pierdo. Entonces, ¿cómo puedo responder esa pregunta? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Uno, el tutor en el día y hora de la tutoría, o bien accediendo al foro. Aquí debe haber un foro, que son los foros generales de la asignatura, que son precisamente para dudas que tengáis del temario. Es decir, no sé cómo se hace esto, me quedo en este punto enganchado, ahí no paso de aquí. Entonces, si vosotros conectáis a ese foro, os vais a encontrar un foro normalmente por cada uno de los temas de estudio. Aquí tenéis, por ejemplo, foro de consulta sobre el tema de estudio 1. Otro foro, foro de consulta sobre el tema de estudio 2. Y así sucesivamente. Entonces, que vosotros tenéis una duda del tema 3, pues pincháis en este foro del tema 3 y ahí es donde tenéis que hacer vuestra pregunta. Es decir, ahí hay una opción de enviar un nuevo mensaje. Ahí no vamos a entrar en detalle cómo se hace eso, pero bueno, es un foro normal y corriente, tú pinchas en enviar un nuevo mensaje y ahí pones tu pregunta. Es normal que si tú has tenido una duda en un punto determinado, es normal que otro alumno haya tropezado también en el mismo sitio. Entonces, antes de enviar un nuevo mensaje, es conveniente echarle un vistazo a ver qué temas se han tratado ya en el foro, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un alumno que dice, no entiendo por qué x por x negado es igual a x negado paréntesis x por x tal, ¿vale? Entonces, ese alumno no entendió eso y en su momento envió un mensaje. Entonces, fijaros, ahí le han respondido hasta 28 personas. Aquí se ha abierto un diálogo sobre qué sentido tenía esto, qué no sentido tenía esto, y si pincháis en este enlace, a lo mejor resulta que vuestra duda era también esta. Pues mira, entonces ni siquiera tiene que hacer la pregunta. Ya está hecha la pregunta y contestada. Entonces, primero, conviene echarle un vistazo a ver las preguntas que ya hay y contestadas, a ver si la que tú tienes ya se le ocurrió antes a alguien antes. Entonces, si nosotros pinchamos en esta pregunta, por ejemplo, ¿qué dice? Pues aquí dice el alumno originalmente, dice, buenos días, no entiendo cómo X por X2 es tal, tal, tal. Según he leído, es por el teorema de absorción que es tal, pero no lo logro. Entonces, aquí contesta, en este caso, un alumno ha contestado. La prima significa negado, no sé qué, no sé cuánto. Entre los propios alumnos se pueden ir contestando. Y normalmente, al final, el equipo docente suele dejar a lo mejor un tiempo para que los alumnos entre ellos discutan, porque eso también te hace aprender. Y al final, pues el equipo docente da la solución. No, pues esto es, la solución de esto está. Entonces se abre ahí un hilo de discusión contestando a la pregunta que tú quieras. Entonces tú eres libre de, si la pregunta que tú vas a hacer ya está contestada, pues no tienes que hacer nada. Que no está contestada, pues tú escribes y formulas tu pregunta sin mayor problema. Otra cosa que podría hacer aquí, una vez que tú estás metido en un foro, puedes solicitar notificaciones. Eso significa que cada vez que alguien escriba en el foro, a ti te va a llegar un correo a tu correo de la UNED. Al correo de la UNED. Correo electrónico de la UNED, ¿vale? UNED. Ahí es donde te va a llegar un mensajito diciendo, hay alguien que ha enviado algo en el foro de la asignatura. Entonces, si quieres no tener que estar pendiente todos los días de leer, pues le das a solicitar notificaciones y entonces cada vez que alguien escriba en el foro, de ahí te va a llegar un mensaje. Eso ya es opcional para cada uno. Pinchamos en solicitar notificaciones y nos llegará notificación. Bien, seguimos. Otro enlace importante aquí es el de tutoría. ¿Esto qué es? El de tutoría sirve para conectarme con los tutores de Málaga, ¿vale? O el tutor que tenga asignado. A lo mejor tiene asignado un tutor que no es de Málaga, que es de Campus Sur y está en Jaén, por decir algo. Este enlace de tutoría sirve para comunicarnos con el tutor local, con el tutor de Málaga, no con el equipo docente. Es decir, cuando nosotros pinchamos ahí, ahí estamos los alumnos de que tiene asignado un tutor. Si es una asignatura muy numerosa, que originalmente era asignatura de estas que llamábamos de centro, pues ahí va a estar todos los alumnos de Málaga y el tutor de Málaga. Si hay una asignatura que es de Campus Sur, va a estar el profesor que tutoriza a esa serie de alumnos. Es decir, ahí estáis todos los alumnos que son tutorizados por una persona, por un profesor. ¿De acuerdo? Aquí os va a dar el nombre del tutor que tiene la asignatura. Y ahí hay una cosa importante que es el foro. ¿Vale? Hay un enlace importante ahí que es el foro. En ese foro nos comunicamos los tutores con los alumnos locales que tenemos. Los alumnos, en este caso yo tengo una asignatura, esta asignatura, como digo, vía ejemplo, asignatura de sistemas digitales, yo tengo esta asignatura de tipo campus, yo tengo alumnos de Málaga, pero también tengo alumnos de Cádiz o de Sevilla o de donde sea, o de Córdoba o de Motril. Entonces, cuando yo quiero comunicarme con mis alumnos, pues utilizo el foro. Cuando vosotros queráis comunicaros entre vosotros o conmigo, también podéis utilizar el foro. Entonces, el primer mensaje que yo pongo es un mensaje de bienvenida y luego un mensaje de cómo funciona el foro. Este foro que hay aquí, este foro local, es para comunicaciones, no para hacer preguntas de contenido. Es decir, la pregunta de contenido, de que no entiendo cómo se hace el problema 7, se realizan en el foro que hemos visto antes, en el foro general de la asignatura. La pregunta, por ejemplo, había un momento en esta asignatura que había que el tutor tenía que asignar prácticas. Entonces, un alumno me decía por aquí, oye, yo quiero que me asigne una práctica, y yo se la asignaba. O, por ejemplo, si yo un día no voy a tener tutoría porque me he puesto mal o cualquier historia, yo por el foro digo, oye, que esta tutoría de este día no voy a poder asistir y la voy a realizar, en vez del miércoles, la voy a realizar el viernes. Entonces, ese tipo de comunicación entre el tutor y los alumnos locales se realiza a través de este foro local. O, por ejemplo, si voy a dar un seminario y quiero que os traigáis calculadora, pues digo, oye, acordaros de que el próximo día cuando vengáis o cuando estéis en casa, pues que tengáis la calculadora disponible. O si es de una asignatura de geografía, pues que tengáis tal mapa disponible porque la tutoría vamos a utilizar tal mapa. ¿De acuerdo? Es para ese tipo de comunicaciones. Pero cuando tengo dudas de contenido, lo mejor es irse al foro general de la asignatura donde están un foro por cada uno de los temas y ahí vais a encontrar información de todo. Bien, por ejemplo, esto es lo que comentaba. Un alumno me dice, le remito este correo para saludarle inicialmente y después solicitarle que me asigne una práctica. Bien, esa es la parte más importante quizá, lo de los cursos virtuales, porque ahí es donde vais a estar conectados con con el equipo docente, y vais a estar conectados conmigo, o sea, con los tutores, y vais a estar conectados entre vosotros. Ahí es donde está la parte fundamental, los cursos virtuales. Ahora vamos a ver un par de aspectos complementarios que pueden ser interesantes. Ya no es tan nuclear como lo que hemos contado hasta ahora, pero yo creo que puede ser interesante. Entre ellos es Academos. En Academos, que es una aplicación de la UNED, academosweb.uned.es, aquí tenemos cada vez más información. Está toda, toda esta historia que está contando, están, se están unificando en academosweb.uned.es. Entonces, si accedéis ahí, vais a ver, vais a acceder a las cosas que yo ya he contado, pero van a estar como unificadas. Entonces, siempre, si nosotros ponemos esta dirección, ¿qué pasa? Porque en el momento que nos adentramos un poquito en la UNED, nos va a pedir usuario y contraseña, ¿vale? Usuario y contraseña, y ahora, pues ya estamos en dentro. Entonces, si pinchamos en mi estudio, tutoría, sala ABI, podemos llegar al curso virtual, como antes hemos visto, pero luego aquí hay un enlace que pone acceso o acceda a más recursos de tutoría. Si pinchamos ahí, pues fijaros, aquí vamos a tener un montón de información. Aquí tenemos una asignatura de Fundamentos de Sistemas Digitales y aquí a la derecha una serie de enlaces que vamos a ver algunos de ellos. Fijaros, enlace al calendario completo, horarios de exámenes, guía de la asignatura, que fijaros que es una de las cosas que ya hemos comentado que eran fundamentales en el curso virtual. Comprar libros en la librería virtual oficial de la UNED, que también hemos comentado antes. ¿Cómo podemos comprar libros? Bueno, pues una de las opciones, ahí la tenéis. La sala ABI también está disponible aquí. Es decir, una vez que accedéis a Academos Web, ahí tenéis la información más fundamental unificada. Luego, esto que pone aquí, planificar asignaturas, ahí vais a ver las asignaturas, o sea, lo que el tutor va a impartir en cada uno de los seminarios. Todo eso, todas esas cosas que estoy comentando aquí, las he comentado a lo largo de la charla, pero las tenéis todas aquí en una sola web. Y luego incluso vais a tener acceso al correo, al webmail, que también lo hemos comentado. Todo está aquí unificado, ¿vale? Entonces, si pinchamos en calendario, pues vamos a tener lo que comentaba antes. Aquí vais a tener la sala ABI para poder acceder. Desde ahí también, fijaros que se puede acceder a la sala ABI desde varios sitios. Aquí vais a tener la planificación de la asignatura, como hemos visto antes. Tema 1, o introducción de la asignatura, comentarios sobre el temario, etcétera. Luego, si pincháis en el segundo enlace, estoy recorriendo los distintos enlaces que aparecen. El ver calendario lo acabamos de ver. Ahora, horario de exámenes, pues lo mismo. Ahí tenéis información de los exámenes. Otra opción que aparece aquí es ver exámenes que he realizado. Fijaros, esto es una cosa curiosa que ahora mismo no afecta, pero en febrero sí lo afectará. Yo puedo acceder al examen que yo he realizado, presencial, bueno, en este caso no va a ser, puede ser que sea online, pero el examen que yo he hecho de la asignatura es posible acceder a él. Yo he hecho mi examen, lo he entregado en su momento y ahora yo puedo acceder a ver mi examen. ¿Por qué? Porque los exámenes son escaneados. Cuando tú haces un examen y lo entregas, ese examen se escanea. En el caso de que lo hagáis online, ese examen queda registrado. Y vosotros podéis acceder a ese examen y ver lo que habéis contestado. Aquí hay transparencia total. Tú puedes acceder a tu examen, obviamente tú puedes acceder solo a tu examen. ¿Sí? Cada usuario puede acceder a los exámenes de su usuario, no a los exámenes del resto de la gente. Pero fijaros, aquí tenéis un ejemplo de lo que un alumno ha contestado en distintas hojas. ¿Vale? Bien, el tercer enlace, otro de los enlaces, guía de la asignatura, eso ya lo hemos visto. ¿Eh? Ahí tenéis la guía de la asignatura que hemos estado comentando mucho tiempo. Comprar libros en la UNED, este enlace, pues ahí tenéis, aquí ponéis aquí arriba el libro que sea, ¿vale? En este caso electrónica digital, que es el de la asignatura que os he estado indicando como ejemplo, y aquí está lo que vale, y en fin, 5% de descuento, en fin, ahí tenéis información de cómo comprar. Otro enlace, acceso al curso virtual. Claro, que eso he dicho que era fundamental. Ahí también, esto lo hemos comentado a lo largo entendido a lo largo de la charla. Ahí también tenéis el acceso. Sala ABI, también lo hemos comentado. Sala ABI. Y acceso al web de la, al webmail de la UNED, también lo hemos comentado. Todo está ahí. ¿Vale? También tenéis acceso al equipo docente. En fin, aquí ya voy un poquito más rápido. Estas son cosas que hemos visto, e incluso a las calificaciones. Fijaros, si pincháis en calificaciones, esta no es la calificación de la PEC que ha hecho el tutor, sino esta es la calificación del examen. Tú te examinas en febrero y va a haber un enlace aquí donde vas a poder ver qué ha sacado en la nota, qué ha sacado en la asignatura en un momento determinado. Entonces, ahí tiene pues la nota que ha sacado. Por último, información administrativa. En el escritorio tenéis información administrativa muy interesante. Incluso podéis ver vuestro expediente. En fin, hay una información importante que podéis ver en esa página. Y ya, para terminar, en el centro asociado se puede acceder a Internet, lo que pasa es que este año estamos muy limitados. Yo voy a comentar las posibilidades que hay, lo que pasa es que ahora mismo pues no son están disponibles, pero no tienen mucho sentido. Pero sí que quiero que, si esto pasa a lo largo del curso, sepáis lo que hay, lo que podéis hacer. Entonces, se puede acceder a Internet en el centro asociado desde la biblioteca, un wifi accesible para los alumnos, ahora vamos a ver cómo, muy interesante, y luego hay un aula de ordenadores que también se puede acceder a Internet. Entonces, claro, con las limitaciones que tenemos de aforo, pues estará un poquito limitado este año. La biblioteca, hay 4 ordenadores de consulta, 1 de consulta de catálogo y 3 hay en recepción. Ahora lo que pasa es que esto está un poquito más limitado. Y lo de Wi-Fi es una cosa muy interesante, porque te permite el acceso mediante EduRoam. ¿Qué es EduRoam? EduRoam es un servicio internacional de roaming que se llama, que te permite de alguna manera, es un espacio de movilidad común, que te permite conectarte a una red Wi-Fi allí donde haya el sistema EduRoam. Por poner un ejemplo, yo hace un par de años estuve en una tesis en Lyon, en Francia, y allí en aquella universidad de Lyon tenían el sistema EduRoam. Yo llegué con mi móvil, puse conectarme a la red EduRoam y ya tenía wifi en mi móvil, en el portátil, en lo que sea. Entonces, la red EduRoam es una red que está pensada para universidades y que normalmente existe en todas las universidades, por ejemplo, en la UMA también. En la UMA, si tú tienes, ahora vamos a ver que tú como alumno de la UNED tienes acceso a EduRoam. Entonces, con ese acceso tú puedes ir, obviamente, dentro del centro asociado, que es para lo que está pensado, pero también te puedes ir a la UMA y si estás bajo el paraguas del wifi de la UMA, allí te vas a encontrar EduRoam. Y te vas a la Complutense y lo vas a poder encontrar. Y te vas a Estados Unidos y también. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una ventaja que tenéis los alumnos de la UNED, poder acceder a EduRoam. ¿Cómo se accede a EduRoam? Pues lo más fácil ahora mismo es en el buscador de la propia de la UNED, del campus de la UNED, pones EduRoam en el buscador, es lo mejor, ¿no? Porque si os pongo una dirección, eso cambia de un año para otro. Ahora, si lo ponéis ahí, ponéis EduRoam, os va a salir un enlace y aquí hay una opción que pone configuración. Y ahí os va a ir guiando de cómo tenéis que configurar vuestro correo para poder acceder a EduRoam, ¿vale? Entonces, tú al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues una vez que lo has configurado, tu dispositivo lo has configurado para acceso a esa red, allí donde haya, te encuentre una Wi-Fi que ponga EduRoam, ahí puedes acceder. Y para eso, ¿qué necesitas? Una vez que has hecho, ya ha instalado la configuración, el correo de la UNED, fijaros, el correo de la UNED que todos tenéis, y la clave de la UNED, es lo único que necesitas. Es decir, tú vas a llegar a Lyon, de pronto estás allí en la Universidad de Lyon, dices, a ver, red de wifi que hay, EduRoam, pincha en EduRoam y te va a pedir usuario y contraseña. Tú pones tu correo de la UNED y tu contraseña y ya tienes wifi en ese lugar donde hay EduRoam. ¿Vale? Bueno, comentaros también que hay un aula de ordenadores donde también se puede acceder a Internet, que normalmente se utiliza para las prácticas. Sí, está pensado para docencia. Sabéis también que hay que la UNED, el centro asociado, está en las redes sociales. Aquí tenéis el acceso a Twitter y a Facebook. Y ya está, ahí termina la charla. Entonces, aquí terminamos. Creo que más o menos tenemos una visión global de lo más fundamental. Hay muchas más cosas, muchas más asuntos que se pueden tratar, pero los fundamentales están vistos aquí. Ahora, son las 6:20, ahora vamos a tener un descanso hasta las 7, y a las 7 mi compañero Juan Leiva os va a dar una charla sobre cómo se estudia en la UNED, porque no es igual pues los alumnos que yo tengo en la UMA, presenciales, que yo todas las semanas los veo, les comento y tal, que vosotros, que vuestro profesor está en Madrid y que al cual no tenéis acceso como directo, ¿no? Entonces, os va a explicar técnicas de estudio para estudiar a distancia. Es una charla muy interesante que la tendremos a las 7 de la tarde. Bien. Bueno, pues nos vemos en media hora larga.